Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant.
17 minutos sobre las 10 de la mañana. Reciban un saludo en nombre de Isabel González, en nombre de todos los que hacemos Es la mañana de Federico. Desde las 7 en punto, que se sentó en esta misma silla Rosana Laviada, hasta las 12 nos vamos a quedar con todos ustedes. Y ya les recomiendo que no cambien de sintonía. Luego es verdad que tienen la excusa del podcast, del Telegram, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es vivirlo en directo con todos nosotros, mandarnos mensajes en @eslamananafjl. Estamos pendientes constantemente de todo lo que tengan que decirnos, apostillarnos. Y ya sé que la mitad de ustedes tienen mi teléfono móvil y mi contacto en redes sociales, porque la tertulia ya la hacemos a varias manos. Son muchos los que nos envían mensajes y comentarios y apostillan sobre las informaciones que nosotros estamos dando. Y eso nos gusta, ¿para qué nos vamos a engañar en tiempo real? Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Bea Cortázar. Bea, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
A Carlos Pérez Jimeno, bien hallado, bienvenido y...
buenos días,
y
buenos
bien
días.
Contado. Es que estaba riéndome porque hoy eres puntual, hoy no has llegado tarde.
No, para nada, para nada, porque el búho ha llegado puntual.
Y a Daniel Carande, hoy buenos días.
Buenos
Dani.
Días.
Hay que reconocer que tenemos a los tres magníficos y esto viene a colación del Pijus Magnificus, ¿no? Yo no sé, la vida de Brian, para los oyentes que quizá no hayan tenido la oportunidad de ver esa película maravillosa.
Qué divertida.
Es de los Monty Python.
Ay, que no sé, ya la volví a ver. La verdad es que no envejece esa película, ¿eh?
No.
Buenísima.
Pues a mí esta madrugada, cuando he leído la noticia, no sé, ya se me van los tiempos, lo siento, no sé si estaba en la Roma clásica, cuando he leído el nombre del chaval, ¿no?, del cuarto hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, nombre que han posteado ellos mismos, han anunciado en redes sociales, hasta el último minuto pensábamos todos que iba a ser una niña y no un varón. Y la verdad es que ahora mismo os puedo decir que es trending topic, no lo de Pijus Magnificus, es el Maximus Decimus Meridius de Gladiator, del gladiador, ¿no? El que está copando absolutamente todos los memes. Ha sido un fin de semana muy de memes, pero ahora pasamos a relatarlo respecto al nombre. Yo no sé, Bea, tú que has tenido oportunidad, Dani y Carlos todavía no han elegido nombres de sus vástagos, pero tú y yo que sí que lo hemos hecho. A ver, ¿qué le puede pasar una madre y un padre por la cabeza a la hora de
Máximo? Es que
Máximo
a mí me suena como que esto ha sido una apuesta, ya. O sea, como que lo del cuarto hijo, varón, yo creo que ya era algo que ni se imaginaban. Decían, no, ya el cuarto va a ser. Entonces, bueno, pues como sea varón, o sea, me suena como totalmente a una cosa imposible de que pudiera suceder. Es más, a su excuñada Vania Millán le colaron un gol, le dijeron que era una niña que se llamaría Ginebra, con V.
Es verdad, y metió la pata.
Sí.
Entonces, metió la pata, por lo tanto, una de dos, o le estaban vacilando, o había muchas posibilidades por las pruebas, que a veces los bebés no se colocan bien, ya sabes, en las ecografías.
Y no se ve.
Uh-huh. Y no se ve el sexo, y están todos convencidos de que era una niña, y como remate del tomate, como cosa ya imposible, como, esto ni miramos, las estadísticas aquí no fallan, han puesto lo del Maximus Adrianus.
Ojo, pero le va a pesar, ¿eh? De por vida.
Pero el pobre niño no tiene la culpa.
No, si culpa no. Oye, que a los padres les gusta.
Le llamará al Máximo. No le van a llamar Maximus Adriano.
Me gusta más Adriano, casi.
Sí. O Adriano, no sé. Pero bueno, es el segundo nombre.
Máximo Adriano.
Está porque además los otros niños se llaman Sergio, Marco y Alex. O sea, Alejandro, vamos.
Sí.
Ya.
Son nombres cortos, nombres conocidos. Pero imagínate, Sergio, Marco, Alex, Máximo Adriano, venid a comer.
Sí.
Es que no te llega el aire.
Máximo Adriano, castigado.
No sé, ya está castigado. Ya no le hace falta.
Pobrecito
más.
Mío, pero vamos.
No, hombre, no creo que le llamen los dos nombres a la vez, ¿no?
No lo sé. Yo siempre digo bueno. lo de los babis y los libros. Soy muy pesada con ese tema, pero cuando alguien tiene un hijo le digo, no, le pongas nombres largos, que luego te tiras rellenando ya. manuales y folletos y autorizaciones muchos años, ¿verdad? Y tienes ya. que poner el nombre completo y dices, maldita la gracia, ¿no? Del momento en el que no la llamé Eva, que es un nombre cortito, yo qué sé.
Luis, por ejemplo.
Efectivamente, Luis. También un nombre corto. Hay que decir que ella está bellísima, como siempre. Me imagino que con maquilladora en el hospital, esperando al momento de la foto, ¿no? Aunque parece tomada segundos después de dar a luz.
Pues está estupenda.
Porque Sergio sigue con la celulosa en la cabeza.
Sí,
o sea,
es verdad.
Sergio no se ha quitado el babi este que te ponen y el gorro de celulosa para quirófano.
Es cierto, tienes razón. O sea, ya. que entró quizá... maquillada, magnánima, ¿no? Podemos utilizar esa expresión.
Está máxima, ella sí que está máxima.
Sí, me recuerda un poco al tema de Raúl y Mamen, que también tienen medio equipo de fútbol, ¿no? O por lo menos sí. uno de futbito.
Sí,
cinco
sí,
niños, ¿no?
Tienen cuatro, ¿no?
O una niña al final.
Son cinco con una niña al final.
Una niña, sí.
O sea, sé que al final llegó la niña y pararon. Lo mismo que Borja Thyssen y Blanca, que también tenían un montón.
Sí.
Y luego llegó la niña y de momento han parado.
Sí.
La cuarta.
Uh-huh. Bueno, sí, pues existe quizá entonces la posibilidad de que lo intenten de nuevo y que vayan a por la niña. Hay que decir que ella es que se queda en unas condiciones maravillosas. Están muy bien esas campañas que hace Pilar Rubio en defensa del cuerpo sano durante el embarazo, ¿eh? A mí me parece que de alguna manera ayudan a dar consejos a la gente para que no se pasen de kilos o por lo menos hagan ejercicio. No sé, es otra faceta de ella que...
Es que lo de ella es impresionante. A ver, lo de Pilar, la cara que tiene, aunque la hayan maquillado, me da igual que la hayan maquillado, después de un parto, la cara que tiene, la piel, el pómulo en su sitio, es que está, vamos, impresionante.
Sí, es impresionante, efectivamente.
La buena raza.
Bueno, y Maribel Llévenes creo que tiene también mucho que ver, ¿no? Dicen, detrás de toda mujer hermosa siempre hay una
hombre,
buena
siempre hay unas manos expertas, pero hay una naturaleza que tiene esta mujer que, a ver, ¿qué queréis que os diga?
No,
milagros tampoco se hacen, ¿eh?
Bueno, hablando de embarazos, ¿es posible que el de Chabelita sea así? ¿Habéis leído su última entrada en Instagram diciendo
sí.
diciéndole a Raf, tendrás que ayudarme el año que viene y solo sí. tú lo entenderás?
Hombre, no sé, hemos podido leer la última entrevista que ha concedido a la revista Lecturas, que la ha hecho nuestra amiga Carmela Izaguirre, que la puerta abierta la tiene y que quieren embarazarse y que están en ello.
Y casarse.
O sea, que...
Es una fotografía... Pero esto es una fotografía de su red social, de Instagram, el día de la boda de su amiga Annette, lo sé porque lleva el vestido este azul que se puso en la boda.
Uh-huh.
Están los dos dándose un beso, pues me imagino que en el banquete o después del banquete, ahí como en una zona al aire libre. Y ella le da un mensaje, sí, un poco en clave, que puede ser o embarazo o boda. Porque qué otra cosa le va a ayudar.
Bueno, a lo mejor ella va a ponerse a estudiar o algo y por eso él va a tener que arrimar el hombro. Tendrás que ayudarme el año que viene. A lo mejor se apunta a la universidad para mayores o... Yo, fíjate que mi cabeza se ha dejado llevar más por la parte práctica que la parte de la maternidad.
¿Y para eso lo haces en una boda, en el entorno de una boda, dándote un beso?
Uf, yo qué sé.
Es que el entorno también dice mucho del mensaje.
Sí. Yo creo que se van a casar y se van a embarazar. No sé.
Yo creo que se van a casar.
El orden, no sé el orden, pero los dos acontecimientos van a ocurrir.
Sí.
¿Y qué boda van a celebrar? Una boda, porque ella tuvo una boda muy rara en Cancún, acordaros, con Albalá.
Fue una boda de cachumbambé.
Bueno, pero que luego les dio problemas para divorciarse, ¿eh?
Ya,
que me acuerdo yo, Cintia Ruiz, todos los papeles que tuvo que mover en México para anular esa boda, que no es fácil anular en México.
Y estuvieron casi un año peleándose por ese divorcio.
¿Pero cuántas bodas lleva ella,
Chabelita?
¿Una sola?
Y otra, bueno,
y garífona,
otra superviviente,
esa, ¿no?
Esa, y otra en garífona, por el método garífono.
Sí, no me acuerdo del ritual, pero sí, ella lleva por lo menos dos bodas, que yo sepa, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
no era la misma la garífuna, o como la llamemos nosotros, no es la misma que la de Albalá por 10 minutos.
No, porque esa era con el padre del niño.
No, eso era con el padre del niño.
Con Alberto Isla.
Sí.
Bueno,
y ahora la duda será cómo va a ser una boda, porque claro, Ashraf es musulmán, ella es católica, hasta donde sabemos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué van a hacer? O sea,
oye, a ver, si os habéis leído la entrevista, ella deja entrever que la boda va a ser musulmana, porque hay varios días y para que pueda ir su madre y para que pueda ir Dulce.
Ah, claro.
Solamente por eso eligen.
Que ese contencioso sigue adelante, claro.
Claro,
de la entrevista lo dice.
Dice, si la boda es allí, dice, son muchos días de celebración a las que puede ir una y a las que puede ir otra.
Claro.
También pueden hacer una boda gitana.
Bueno, no sé con qué. La verdad es que después de haber leído este fin de semana en ABC lo que había ocurrido supuestamente con el funeral de Lucía Bosé, de Lucía Bosé, el tema de los cultos religiosos, yo creo que en este tipo de escenarios tampoco pintan demasiado, ¿no? No sé si en el tema de la boda de Chabelita. Yo creo que Chabelita hará la boda que mejor pegue con la revista Lecturas. Conociéndola como la conocemos, ella hará lo que se venda mejor en esta publicación, que es su revista de cabecera a la que ella da las exclusivas. Y es verdad que ahí...
Con la que tiene un contrato.
Claro, bueno, tiene un contrato. Y hay un trabajo de campo de Carmele, como ha dicho Carlos Pérez Jimeno, ¿no? Es una persona que está en contacto con ella constantemente y que, oye, enhorabuena porque consigue sacarle información jugosa a veces y otras,
ya lo creo,
y otras menos. Pero fijaos con el tema de Olfo Bosé. Yo leía, y vosotros me imagino que también este fin de semana en ABC, que habían vetado su presencia, precisamente su tío Miguel, en los actos de despedida de Lucía Bosé por no practicar la religión católica. ¿Hasta dónde es cierta esta información? Bueno, Bea, tú has trabajado en ABC, yo le doy todo el crédito a esta publicación, para que no nos vamos a engañar.
Una historia así tampoco se publica porque a alguien se le ocurra pensar eso. Está clarísimo que esto es así, que yo pienso que puede ser una excusa que han utilizado, porque ya sabéis que Miguel con su sobrino Olfo ha tenido muchos desencuentros, pero muchos, porque a Miguel no le gusta que nadie salga a los medios de televisión a hablar de él, no le gustan las polémicas mediáticas, él siempre ha sido reacio incluso a hablar de sus hijos, de cualquier cosa, no les quiero ni contar el juicio que tiene con su ex, en fin, eso de eso no se habla. Olfo sí lo ha hecho en varias apariciones, a contar pues los problemas que había dentro de la familia, que no había buena relación, que si su tío no le miraba la cara, en fin. Y yo pienso que esto puede ser una simple excusa para decir, oye, mira, este que se quede en casa, porque no me fío que luego vaya a contarlo o a decir algo, o simplemente porque no le quiero ver delante, no lo sé. Desconozco el motivo último, pero a mí me suena una excusa a bote pronto. O sea, nadie tiene por qué profesar una religión para ir a una ceremonia, no todo el mundo le exigen un carné para entrar en una iglesia, en fin.
Ya, pero
imaginaros el otro día el funeral, en torno al pebetero, y que incluso uno de los oradores mencionó a Lucía Bosé.
Efectivamente, no al Marqués de Griñón, por ejemplo. No estuvo entre las personas a las que se rindió homenaje a las víctimas. Bien es cierto que por aquel entonces el gobierno contabilizaba 20,000+, no las 50,000
claro,
cercanas.
Pero bueno,
que
tampoco pidieron permiso a la familia Bosé para decir, a ver, que yo
pero
creo que
también,
es una excusa para
también
evitar la entrada de Olfo. Me parece a mí que esa relación sigue siendo inexistente y no han querido directamente que vaya. Por los motivos que desconozco, seguramente por cosas que vienen del pasado.
Pero tampoco
y a mí me da pena, porque Olfo es muy buen chico, a mí me cae muy bien, sí. Puede haber pecado de ingenuo en algunos momentos, pero es una persona que le veo cero maldad en nada de lo que hace.
Ya. Tampoco pero estuvieron Lucía ni Paola, ¿no? Pregunto.
Pero también tendrían voz y voto Lucía y Paola para decir si su hijo o sobrino no pueden ir a ese funeral.
Claro, pero es que esa es la pregunta, entonces. ¿Hay dos familias enfrentadas?
Yo quiero pensar que han ido. Yo quiero pensar que las hermanas han estado. A ver, la casa de Somos Aguas es de Miguel Bosé. Miguel puede decir quién entra y quién sale de su casa. En eso nadie le puede cuestionar. Mira, las familias, cada uno tiene sus problemas internos y seguramente los Bosé tengan los mismos problemas que muchas familias donde hay presencias pues que uno no quiere ver, que hay una trifulca de hace años o de hace una Navidad que no se hablan y ahí todos tienen que decir, bueno, pues o acatamos o hacemos una huelga en bloque, ¿no? Que no parece que sea lo que ha ocurrido.
Claro.
A Bosé le... A ver, a Miguel, en el fondo su familia, él ha sido un poco el que ha tirado mucho de ese barco. Entonces, y en estas circunstancias y con la muerte de Lucía, fijaros que nadie ha hablado, ninguna de las hijas, ni Miguel.
Ninguno.
Pero porque
ni
han
las hermanas,
poco,
ni nadie, ninguno. Ni las hijas
pero
de
yo
Lucía,
creo que
ninguno.
Porque han seguido la
las
política de Miguel.
Las directrices del hermano.
¿Pero qué problema habría? ¿Qué problema habría en hablar?
Ninguno,
¿verdad?
Ninguno.
Vas
al revés.
Al deluxe, si eres olfo, hablas de tu abuela, de lo mucho que la querías, de si la echabas de menos o no.
Eso no aclaras, tiene nada de malo.
Aclaras o no aclaras si ha fallecido víctima del coronavirus, que como tú decías, Bea, es algo que todo el mundo conoce, pero ellos se han empeñado en ocultar.
Mis amigas de Segovia que estaban ahí, que viven al... Vamos, todo el mundo me lo comentó, y cómo fue el final, y muy triste, porque bueno, pues en el momento ese que los hospitales estaban, y el de Segovia también, pues estaban muy mal todos los hospitales y había muchísimo miedo en eso. Fueron los días horribles.
La crítica no es contra el hospital, es contra el sistema.
No, no.
Efectivamente.
El sistema que falló en todos los sitios.
En todas
y ya
partes.
Está, y se desbordó.
Efectivamente. Pues efectivamente decía eso ABC, que tampoco han podido estar ni Lucía ni Paola, que al residir en Valencia no habían viajado hasta Madrid, y tampoco algunos de sus primos invitados, pero que no habían ido.
Pero Lucía, la hermana de Miguel, está en Madrid, ¿eh?
Está en...
Porque está grabando Masterchef.
Mira, en esta...
Me alegro un montón que Lucía esté trabajando, porque esa sí que es estupenda,
sí.
Lucía.
Sí, pero hay una... Pero sí, Lucía es estupenda. Yo la quiero muchísimo, pero hay una cosa, hay una cosa detrás de esto, que me contaban el otro día. La productora de Masterchef es la que está haciendo la serie de Miguel Bosé.
Entonces, ¿están tapando sus miserias o todo lo contrario? A ver.
O no queriendo enfadarle, simplemente, ya está.
O quieren hay enfadarle.
Que,
oye, que
hay... cuidas a tu gente, porque la forma de cuidarle, sabes que las cosas que le enfadan, pues no las tocas.
Pero
y ya está, y no le molesta.
Como te hagan un hormigas blancas, como el de Ana Obregón, Bea, a lo mejor es todo lo contrario. Lo que quieren es que te revuelvas directamente, ¿no? Bueno, como lo vamos a comentar ahora, después de la pausa, y además es que el tema candente, el tema Ponce, yo no sé si hay algún tipo de novedad. Beatriz Cortázar, tú has sido la ponente durante todas estas semanas, te has llevado las grandes exclusivas. No sé si hay algo nuevo.
Pues mira, la novedad es que estamos a días de que Enrique debute, o sea, reaparezca, mejor dicho, en los ruedos el día 1 de agosto, o sea, ya, como quien dice, le vamos a tener en los ruedos este fin de semana, ya vestido de torero, con su cuadrilla al lado, con su fiel Julio, que es el hombre del polo azul que le acompañaba en el barco y en el coche estos días que hemos visto imágenes. Uh-huh. Y con toda la afición allí, la gran pregunta es si los Soria piensan estar arropando a quien ya consideran uno más de la familia. Ya, yo apuesto a que sí, a que van a estar los Soria.
Tú dices que sí, los Soria...
Pero bueno, esto ya es una apuesta personal, ¿eh? Que puede cambiar incluso...
A mí me pega que también. Yo creo que además la niña va a ir hasta la plaza. No se va a quedar sin ver la corrida.
En la capilla, rezándole. Bueno, vamos a parar un segundo. Ahora hablamos del tema del verano, los Ponce Cueva Soria, de ese triángulo amoroso para algunos. Pero antes, Bio, vamos a limpiar el aire que estamos respirando. Muchos de ustedes seguramente tengan problemas de sueño, problemas de insomnio o incluso algo peor. Tengan problemas de insomnio porque la persona que duerme a su lado, por ejemplo, ronca o le cuesta respirar. Bueno, pues sepan que gracias a Bio el aire que respiramos está mucho más limpio y eso evita precisamente ese tipo de problemas, los ronquidos, el asma, la rinitis, incluso a veces las alergias de la piel se deben a que no estamos respirando el aire que deberíamos. Llamen a este número, el 900-730-122, 900-730-122, y pregunten por los beneficios de Bio. Y ya les avanzo que si llaman de parte de Libertad Digital Es Radio, les van a hacer un descuentazo, un 15% respecto a su precio. Tienen 15 días para probarlo. Si no están satisfechos, les devuelven el dinero y ustedes devuelven Bio. Pero ya les aseguro que no va a ser así. Se llama Bio y su número de información es el 900-730-122.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol.
Estas son las canciones que elige Federico Jiménez Los Santos para definir a esta pareja. Yo siempre he dejado claro que me quedo más con Siniestro Total y el Bailaré sobre tu tumba, pero... hay una parte romántica en toda esta relación que no debemos obviar y no queremos ocultar. La última hora, fíjate, yo lo decía antes, Bea, tú hablaste de esa normalidad que la pareja quería dar a la relación, exhibiéndose constantemente y no escondiéndose de los fotógrafos. Y al final lo están consiguiendo, porque esta semana, este fin de semana, hemos tenido pues media docena de instantáneas nuevas, pero que es verdad, aportan poco o nada a la causa. Es decir, están pues como estaban hace 3 semanas, ¿no? Haciéndose arrumacos, ahora me subo al barco, ahora me bajo, ahora te achucho, te cojo por la cintura, sonrío. Y como mucho la novedad es que se han ido de copas con los amigos de Ana. Antes es verdad que de forma maliciosa bromeábamos Rosana y yo decía, entre los 3 amigos suman la edad de Ponce prácticamente, pero oye, que las amistades no tienen por qué ser de vuestra edad. Mira yo con vosotros, por ejemplo.
Mira yo.
Uy. Vaya sasca que nos acaba
de tirar. Lo tendría que decir yo, perdona.
Perdona, que tú eres coetáneo.
A ver, Beatriz, yo creo que tú y yo deberíamos colgar en este momento, ¿eh?
Oye, yo a mí no me metas en tu mismo saco,
No iba por Bea.
Bueno, a ver, ya estamos. También estás en párvulos tú, ¿no? Y yo no es por nada, pero esta crónica sin nosotros no es nada, ¿eh?
No, completamente. Ahí, Carlos, efectivamente, era una broma. Es verdad que los amigos de Ana tienen 20 años, están entre los 20, hombre, 22, 23, claro. Y Ponce ya está en los 50, más o menos, que insisto, que no tiene nada que ver el tema de la edad. Pero yo no sé estos planes que hacen, porque en Instagram entendía yo que habían estado de farra hasta las 4:00 de la mañana. Ponce, que está entrenando, que ya no por una cuestión
de edad. Pero él no, yo creo que él no, porque además él ha estado haciendo... Ha estado en la finca de Samuel Flores, él ha subido unas fotografías tentando, o sea que se está preparando para este fin de semana.
Claro, es que...
Yo, a mí de todas las fotografías queda mal decirlo, porque son las que aporté yo, pero bueno, es que es la verdad, las únicas que han aportado algo diferente son las imágenes en las que se le veía en el barco de charla con el padre, con su futuro suegro, si todo va como indica, con su futura suegra, y estaban en animada charla con su hombre de confianza, con Julio, y ellos ahí hablando, distendidos, tomando el sol, me imagino que tomándose el aperitivo, y toda la familia unida en torno a la pareja. Claro. O sea, eso es el descubrir cómo es la relación auténtica ahora mismo de Enrique con Osoria. Bueno, por mucho que le estén pidiendo prudencia, porque me consta que le están pidiendo por algunos amigos comunes, hombre.
¿Por qué, Bea?
Pues porque Paloma no es plato agradable, a ver, no nos engañemos, porque no es plato agradable, porque todavía están casados, porque todavía tienen que solucionar muchos flecos de esta ruptura.
Y tienen 2 niñas preadolescentes.
Porque las niñas...
Hay 2 niñas que ya se enteran absolutamente de todo, sobre todo la mayor, ¿no? Tiene 12 años, entonces, oye, quieras o no,
claro.
Por mucho que estén en el campo, pero esas niñas en algún momento van a salir y van a estar con niños.
A que Ponce
haga TikTok,
ya veréis cómo acaba haciendo TikTok, Ponce, por el camino que lleva, ¿verdad? Dentro
pues
de poco le veremos hacer un vídeo de estos graciosos.
Los vídeos que hemos visto con Michael Jackson y con el columpio y cantando ranchera. Bueno, pues como está Ponce, el otro día me lo decía una amiga de la pareja, decía, así es que en los últimos tiempos todos estábamos impresionados de los cambios que estaba dando. Bien. Claro, hasta todavía bailando, cantando, queriendo cerrar las fiestas. Que también lo entiendo, que los toreros viven al límite, pues cuando acaba la temporada quiere cerrar las fiestas.
Ya.
Pero claro, no era el Ponce que estaban acostumbradas, uh-huh, o acostumbrados, ¿no?
No.
Los matrimonios amigos.
Sí, él está feliz, os consta que ella parece ser que todo lo contrario. Él está haciendo alarde de su relación y lo que comentábamos hace un minuto, probablemente aposta para que deje de ser noticia, pero ella... ¿Está en la misma actitud y va a dejar de ser noticia o todo lo contrario? El día que Paloma hable, eso se cotiza en oro directamente. Va a ser, yo creo, que una de las exclusivas mejor pagadas de los últimos tiempos. Si
no, yo creo que con el tiempo, además, yo creo que ahora, no sé, es hablar por no callar, a lo mejor meto la pata hasta las orejas, pero yo creo que Paloma de momento se va a mantener callada hasta que a lo mejor se firme un divorcio y lleguen más acuerdos y a lo mejor da... La gran exclusiva, claro.
Pues yo, conociendo a Paloma, aquí estamos un poquito jugando a la bola de cristal, pero yo os puedo asegurar que, conociendo a Paloma, dudo mucho, muchísimo, pase lo que pase, que Paloma vaya a tener una mala palabra para Enrique, ni una guerra abierta, ni un titular hiriente. Paloma va a ser muy discreta, muy prudente y hasta muy generosa, yo creo, en muchas cosas. No creo que Paloma nos dé juego del que nos gusta, este de polémica y movidas.
No, yo no me refiero a eso, sino que dé una exclusiva, a lo mejor, obviamente, haciendo lo que tú estás comentando, Bea.
Pero eso no es una... Pero a ver, Carlos, eso nos lo ha dicho a todos. Eso nos lo está diciendo a todos. Una separación amistosa. Va a prevalecer el cariño hacia sus hijas, los buenos momentos, el matrimonio tan maravilloso que han tenido.
Su religión, sus creencias.
Quiere decir que no busquemos, a lo mejor, una mujer despechada que empieza a contar, pues sí, es que yo los descubrí una vez en tal sitio, o sea, contando pelos y señales, ¿no? No. Esto va a ser algo...
Éramos tres en la cama, ¿no? No va a ser...
Sí, no va a ser un Diana de Gales, ¿no? Ya. Esto va a ser más un estilo Preisler. Pero... Un estilo Preisler que es ni una mala palabra sobre ningún ex.
¿Y le veis a lo mejor un Ana Rosa el día, yo qué sé? Nosotros empezamos temporada el 1 de septiembre. Aquí la invitación está hecha. Si Paloma quiere venir, por supuesto que vamos a abrir los micrófonos a todo lo que nos tenga que decir. Pero en un programa de televisión, sentarse delante de una gran comunicadora como Ana Rosa, por ejemplo, ¿lo veis?
Yo no. Yo creo que Paloma va juega en otra liga. Ella hará sus apariciones pensadas y pausadas en alguna... Bueno, y ahora mismo con el COVID y con todo esto, que no hay nada, pues menos... Pero pues a lo mejor en alguna entrega de unos premios, en algún acto familiar, en algún acto de sus amigos, en una, yo qué sé, en una exposición de Botero, o sea, en cosas muy de su grupo de amistades.
Ella tuitea sin ánimo de lucro, quiero decir. Es decir, ella está haciendo posts dedicados a organizaciones no gubernamentales, a las causas que ella ha apoyado siempre, ¿verdad? Que, bueno, de alguna u otra manera también está bien pensado, ¿no? Si todos estamos buscando cada mañana cuando llegamos, bueno, todos, a ver, nosotros por deformación profesional, ¿verdad? Ponce, Ana Soria, Paloma Cuevas, todos los días le hacemos un repasito a nuestros personajes favoritos de Instagram, pues dirá, pues de esta manera que estoy teniendo tantos seguidores, ¿por qué no utilizar mi presencia o mis redes para difundir esto, ¿no? Está bien pensado por parte de Paloma. Yo creo que es un gesto inteligente. O quizá no, ni siquiera lo ha pensado, ¿eh? Lo mismo ella...
Ella lo suele hacer y ella colabora con muchas fundaciones, con la causa de Starlight, con unos orfanatos que hay en México, con la Fundación Aladina, yo creo que también con la Bosa. Ella se va a sumar a todas las iniciativas y es algo que hace habitualmente.
¿El Starlight
y no va a dejar
existe?
De hacerlo.
¿Este verano vais a estar o no? ¿Se cancela debido al problema de COVID?
Los conciertos siguen estando.
Nada más, pero lo que es la cena y todo esto que íbamos...
Pero incluso yo creo que la cena va a haber...
Yo creo que va a haber...
He leído que va a haber una cena, que va a haber un premio durante la cena, Antonio Banderas... Además me encanta porque se suelen dar los premios a sí mismos. Entonces le van a dar un premio a Antonio Banderas por su labor con la Starlight. Sí. Lo que no va a haber es, a lo mejor, los sponsors que tenían antes, los patrocinios,
todo eso.
Tanta gente, porque todo eso cuesta mucho dinero. Claro. Yo creo que va a ser más perfil más bajo.
O que tengan los sponsors, pero con otro precio, ¿no? Pueda ser...
Claro.
Otra negociación por precisamente problemas de aforo, además de que...
Y además incluso quieren sacar los beneficios este año mucho para el COVID. O sea, este año va a ser más para el COVID que para los
clavos. Es que no sabemos lo que va a pasar de aquí a 15 días, ¿eh? Es que con este gobierno que tenemos, hoy reaparece Fernando Simón, el de la segunda ola, pero me refiero de la ola de la tabla de windsurf directamente.
Sí, ya ha vuelto de Portugal, ¿no?
A ver qué nos cuenta, a ver si viene para decirnos la verdad o viene para quitarnos el miedo. Tú verás, menudo personaje para andar quitándonos el miedo. Yo siempre lo pongo en cuarentena. Si él dice no os preocupéis, inmediatamente bajo y compro mascarillas. Os podéis imaginar cómo está el patio. Es que es verdad, con este gobierno, con la mala suerte que hemos tenido. Bueno, para finiquitar el tema...
No, pero Dani tiene que darnos muchas explicaciones.
Sí, pero quería simplemente dos cosas. Antes de que Dani nos hable de Mr. Álava... Y de sus filias y fobias, antes de que nos hable de eso, resaltar un titular que leía esta mañana, no quiero mencionar al medio, decía Enrique Ponce y Ana viven su amor en libertad. Vamos a ver, como si con Paloma Cuevas estuviese cautivo. ¿Realmente era así? ¿Estaba viviendo un castigo este señor junto a Paloma Cuevas? Porque ya llevaban 24 años, ¿no?
Hombre, yo creo que me parece muy, muy fuerte decir eso, ¿no?
Ya.
Otra cosa es que se te acabe el amor y que hayas encontrado... a otra persona, pero como...
No, el amor no se les ha acabado, Carlos, ¿eh? Solo han dejado ellos claro en sus dos o tres comunicados, ¿verdad? Algunos de ellos burofaxes dirigidos a los medios de comunicación. El amor, nos seguimos queriendo, nos respetamos. Acordaos de aquello de hemos emprendido.
Una cosa es el cariño y otra cosa es el amor.
Hemos bifurcado nuestros caminos.
Porque si el amor no se acaba, no te separas.
Ya.
Otra cosa es después, que tengas cariño a esa persona después de estar 24 años casado con ella y no sé cuántos de novios. Sí, bueno, pues vale, pues tienes cariño y no te tiras de los pelos. Uh-huh. Porque hay muchas maneras de terminar los matrimonios. Estos, oye, de momento lo van a terminar por las buenas, cosa que mira mejor para todos, ¿no? Sí. Pero el amor se ha terminado.
Leíamos en Vanity Fair que él ha alquilado una casa en Cabo de Gata. Es decir, sí, que, claro, tampoco es plan de estar con los padres de ella, ¿no? Todos compartiendo el mismo baño.
Pues hombre,
claro.
Eso es pues no sé qué decirte, porque el barco es el de los padres de ella y ahí había solamente un baño. Y la zona donde están es donde tienen ellos una casa, en esa zona de Cabo de Gata, que os conté que se llamaba La Fabriquilla, esa zona.
Es cierto que el otro día la madre, en esas declaraciones desafortunadas que hace Europa Press, cuando dice lo de yo no formo parte de este circo, yo solo veo la 2, sí que hay un momento en el que dice, además Ana, hoy no está durmiendo aquí, no la busquéis porque no la vais a encontrar, hoy no está durmiendo aquí. Eso ya nos hacía sospechar que, obviamente, o estaba en casa de alguna amiga o estaba directamente viviendo con el torero, ¿no?
O se había ido al tentadero con Enrique.
También, es verdad.
Que a veces nos llegan imágenes y son de dos días antes, ¿sabes? No son las imágenes de esa misma mañana. Por cierto, hablando de la madre, sabéis que os he contado más de una vez que es la segunda mujer, que él tiene dos hijos de un matrimonio anterior.
Uh-huh. Sí.
Y me comentan, pues, amigas que tengo por la zona.
Sí.
Que, bueno, que nos puede dar también muchos momentos de gloria, porque la señora tiene todo un carácter.
Anda.
Pero un carácter. El padre es mucho más, en ese sentido, más eso tranquilón.
Uh-huh.
Sí. Pero ya hemos visto el otro día las primeras declaraciones de la madre, donde sí, tiene su rifirrafe con la reportera.
Sí, hombre, ¿estás sorda o te lo estás haciendo?
Sí,
¿no?
Creo que...
No está nada acertada la señora, ¿eh?
Sí.
¿Y esto no es ni la puntita del iceberg.
Madre mía.
De una señora con mucho, mucho carácter, sí, y genio.
Dice, os ruego que no publiquéis estas imágenes. Yo creo que ella, habiendo estudiado Derecho, sabe perfectamente que como decía Carlos el viernes, ¿no? Precisamente le ha echado leña al fuego.
Leña
diciendo,
al fuego,
no,
hombre,
no publiquéis,
claro,
esto. Ahora me has dado un arma que publicar, claro, ¿no? Que veamos todos cómo te las gastas, cómo se las gasta usted. Es verdad que es un personaje que no es conocido. Hoy vemos a los amigos de Ana Soria en la mayoría de las publicaciones porque han publicado ellos a su vez en redes sociales pues esa cena en la que estaba el torero, ¿no? Mi gente, además, algo así como mi gente y un emoticono de un corazón, decían. Eso se puede publicar en el momento en que tú lo sacas. Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo
depende,
que sí.
Las redes sociales, claro, también tienen su privacidad, ¿eh? Depende, sí, hay unas normas en redes sociales,
pues
que no todas las cuentas se pueden publicar. Se pueden comentar, nosotros estamos comentando algo que hemos visto.
Sí. Uh-huh. Es cierto, efectivamente. Bueno, vamos a hacer otra parada, la última de esta hora. Esta va a ser además cortita. Yo no sé cómo tenéis la despensa de cara a estas vacaciones. Bueno, no sé si tenéis lomo, chorizo, salchichón. Este pack de tu jamón directo... Hay que decir que mira, para cada uno está. A Bea, por ejemplo, le daría el lomo ibérico.
Me encanta.
A Carlos el salchichón. ¿Eres más de salchichón o de chorizo? A Dani el chorizo. No sé por qué. Muy bien hecho,
¿y
asociación?
Porque a mí
el chorizo me gusta especialmente. No hay chorizo malo, pero
también,
en este caso es ibérico de bellota, loncheado, en packs individuales. Nada menos que 15 estuches en total. Y solo por 49 euros IVA y gastos de envío incluidos. Pero es que además vosotros tres, como sois socios del Club E-Radio Libertad Digital, tenéis un 5% de descuento adicional. Nos lo llevan a casa, al apartamento, a la casa de verano, al yate, allá donde estemos. 984-10-28. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que se ha comprado uno de 5 millones y medio de euros allá en el yate,
fíjate,
llegan con el pack de tujamondirecto.com. 984-10-28. Tiene muchos niños, Cristiano Ronaldo, mucho bocata que hacer,
sí,
para...
Y luego... ¿Sabes lo que pasa? Que Dani es mucho de chorizo, porque acordaros que de pequeño estuvo varios años internado en Cantimpalos y en un colegio, por eso le gusta mucho el chorizo.
¿Nos ponían bocatas de chorizo con mantequilla?
se me está entrando un hambre ahora mismo con el chorizo que estáis hablando, que voy a aprovechar esta puli para atacar la nevera.
El chorizo pega con todo.
Qué rico, pero con, no, para mí sí mantequilla.
Con jamón.
Pero yo con mantequilla nunca la había escuchado.
Sí, no hace falta, si el chorizo tiene grasa.
Bueno, tu jamón directo.com.
Tú ya sabes que Isa le pone todo.
Yo es que, ya te digo, el pack entero, si es que yo me haría bocatas de los tres, en triple capa, lomo, chorizo y salchichón todo junto.
Qué rico.
Una pausa, minuto y medio.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine.
Causando sensación lo del bocata de chorizo con mantequilla, con margarina. Si es que somos una generación entera que hemos merendado absolutamente eso. Y bueno, y también, por ejemplo, chocolate con pan, era otro clásico. Dani
eso
Carande,
sí,
pues...
Bueno, eso
claro.
Sí, eso sí.
Ah, bueno.
Qué bueno.
Que, por cierto, eso me apostilla...
Pues a mí nunca me lo daban. Mi madre decía que eso no era alimento.
Así estás tú, que tienes ese cuerpazo, Carlos.
Bueno,
claro.
Bueno, tampoco.
Como decía... ¿Qué ha dicho?
Tonterías, nonsense, nonsense.
Oye, Paco Clavel siempre
es que él
lo decía.
Tiene el nivel muy alto, que él te eres jurado de Mister y él tiene,
claro,
el nivel muy alto.
No, claro. Perdona, tiene el nivel muy alto, pero luego los resultados son discutidos y discutibles. Ahora abordamos el tema.
Ahora
os digo que apostilla Aurelio Manzano, que está siempre con los inalámbricos puestos, escuchándonos, que la madre de Ana Soria ha sido cazada con revistas de corazón en la mano.
Eso me ha puesto, la que lee la 2, la que lee la 2.
Ah, mira.
Pues digo yo que nos va a dar tardes de gloria, tardes de gloria, porque es que las cosas que a mí me comentan, pues
sí.
Hombre, yo como es una persona anónima no las voy a comentar en la antena, pero tardes de gloria.
Ay, estoy deseando.
Traer.
Mira,
estoy deseando
que haga así,
que esto termine.
Que coja las revistas, las haga así rulo y ya sabe lo que tiene que hacer, que para eso sirven, no
igual,
solo para informarse.
Igual lo recorta y lo pega en el álbum y todo.
Bueno, Dani Carande ha sido testigo de excepción de esa gala de Miss and Mister International Spain. Ahora nos cuentas todo, quién ha ganado, quién no ha ganado. Hay que decir que hay que darle un voto de confianza al Mister. Él es Mister Extremadura, es un chaval al que en determinadas fotos no le vemos cómo es en realidad,
el
no
pelo,
le hacen justicia.
El pelo.
Tiene un aire a John Cortajarena. Y ahora que no me vengan mis Dolfos Emilios a decir que no, porque sí tiene un aire. Si miráis mucho su historial, en determinados momentos sí se le ve
el aire el aire del Garby, el viento Garby tiene, que pasa por delante. Mira, aquí el comentario general ha sido que muchos decían si es que este año se ha votado con la mascarilla puesta.
Ya,
sí, claro, no.
Claro, y eso explicaría... Claro, eso explicaría muchas cosas.
Que no les han visto
la
cara.
Hubo triple empate y tenía que decidir el presidente del jurado, que yo no soy el presidente del jurado, o sea que yo no tengo la culpa.
Bueno, cuéntanos detalles.
Vale.
Sí, cuéntanos detalles de cómo fue, que tenemos todavía 10 minutos por delante. Dani, a ver, Mister Extremadura.
Mister Extremadura vive en Lisboa.
Ya empezamos.
No, porque tiene allí una empresa de publicidad, pero bueno.
¿Sí?
Que no...
Está muy cerca.
Tiene grado de Derecho Económicas, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Un chico muy... Sí, es muy agradable, muy educado, muy limpio. Y nada, pasará la gloria.
¿Que le gusta el fitness, he leído? Lógicamente, con esos cuerpos me imagino que no son de bocatas de chorizo con tulipán. Y luego...
Y cocinar también le gusta, ¿no?
Le gusta cocinar. Uh-huh.
Sí, hace bacalao. Sí. A mí me dijo que me iba a hacer un bacalao.
Sí.
A mí todo eso me parece fenomenal, pero esto no es MasterChef, que todo eso me parece fenomenal, pero que esto no es MasterChef, que esto es Mister España. Y yo, no sé, las fotos igual no las hacen justicia, que también tendría delito que un Mister no sea fotogénico. Pero, en fin, insisto en lo de la mascarilla.
Ya.
Y que este año, claro, como la tenemos que llevar todo el rato puesta, pues tampoco pasa nada. Pero Mister...
Ya.
Bueno, pero... Cuando se quitaba la mascarilla, había veces que te llevabas un susto.
¿Quién?
Hay que decir, pues, el jurado.
¿El jurado?
Pues por eso lo digo.
Había veces que te llevabas un susto, pero bueno.
Ya,
¿sabes?
Sí. O sea, el nivel no ha sido tan alto como en ocasiones anteriores, ¿no ha sido top?
Sí había nivel.
Sí.
A mí lo que me hacía gracia era que este año, Carlos lo sabe, que normalmente los chicos o quieren ser bomberos o guardias civiles.
Sí.
¿verdad?
Este la mayoría, año, sí, es verdad. Sí.
Bueno, pues este año eso eran las chicas. Todas querían ser bomberas, policías, sí, sí. Y jugaban al fútbol.
Sí.
Ah, mira.
Uh-huh. Podríamos haber hecho un equipo de fútbol, Carlos, tú y yo las animadoras.
Y luego con Miss Almería hubo cierta confusión inicial, claro, porque se hablaba de una joven llamada Ana, residente en Almería, que se había presentado a Miss.
A Miss, claro, y estuvieron llamando a la de los programas de televisión de Sálvame, porque se creían que era ella, y esta pobre no es.
No es.
Hay que decir que Ana, que se llama Ana García, me hizo gracia porque es feminista. Tenemos una Miss feminista.
Anda, mira.
Bueno.
¿Pero feminista en qué sentido? Vamos a ver. No, ¿ella está en contra de los concursos de belleza?
No creo. Si ella se presenta a ella...
Hombre, no creo, claro. No
sé. Como la
claro.
Ella
es que las feministas
la
tienen manga ancha. Están en contra de muchas cosas, muchas veces. Entonces, yo el viernes hice una defensa de este tipo de concursos que puedo reiterar, ¿eh? Si que no me convierto en ideóloga por unos minutos. Estoy a favor.
Fíjate,
si tú quieres ir de guapa, vas de guapa. Pues, ¿y qué problema hay? Y si te quieres presentar a un concurso donde se te mira a lo largo de las piernas...
Pero
pues
no,
mira, qué envidia.
Llevamos 2 años que no desfilan en bañador las chicas.
Por el tema del feminismo, sí. Por el tema del feminismo, ¿no?
Sí.
¿Y cómo comprobáis que tienen cuerpazo? Porque al fin y al cabo, cuando te subes a una pasarela a hacer de maniquí, hoy a las 6 de la mañana estaba haciendo un directo Nieves Álvarez, porque estaban haciéndole algún tipo de preparación para una producción de moda y ella estaba con risas diciendo... Mira de lo que me sirve ser top model, que al final tengo que hacer las fotos a la hora... Me imagino que estaban buscando la salida del sol, ¿no? Alguna
claro,
luz particular.
Luz,
sí,
claro.
Alguna
sí,
luz concreta.
Eso pasa siempre.
Si no hubiéramos visto a Nieves Álvarez en bañador, no hubiéramos sabido si valía o no valía, ¿no?
Sí.
Claro, porque como tenga que anunciar unas medias la nueva Miss y no sepan cómo tiene las piernas, claro. Pues...
Mira, el jueves me la encontré en la calle. Bueno. Estuve con ella un rato hablando.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh. Es que en tu barrio te encuentras a todos.
Es que vivimos al lado.
Sí.
Vivimos muy cerca.
Vivimos cerca.
Por eso.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué decía la feminista? ¿O no está para obras escogidas, Dani? Miss Almería.
Pero, se me ha cortado, perdona, Isa.
No, ¿qué decía la feminista? Esta Miss.
La feminista no.
Estaba empoderada y todo el rollo este, ¿no?
No.
Qué taquicardia, qué fatiga.
Ella cree en el feminismo, pero por la igualdad y todo.
Ah, bueno, vale, entonces mira, sí, me parece coherente el discurso. ¿Algo más que reseñar de esta gala?
Pues poco más.
Sí, este poco año más, no ha sido poco, tan entretenida poco. Como otros, mucha medida, me imagino, ¿no?, de protección.
Mucha medida de seguridad, sí, pero bueno, un año más y ya está. Uh-huh. Y la niña, hay que decir que no tiene novio, que la acaba de dejar con su novio.
Sí.
Y que ella sufre mucho por amor, me dijo.
Bueno. Ay, mira.
Bueno, pues sí. Fue intenso.
Es un poco dramática, me dijo.
Uh-huh. ¿Y ella quiere ser bombero, esta chica?
No, ella quiere ser abogada, ella está estudiando Derecho.
Ah, abogada.
Como Ana Soria.
Pues como la de Ponce, igualita.
Claro, igual, son vidas paralelas.
Sí.
¿Conocí a Ana Soria o no la habéis preguntado?
No,
porque
sí. Claro,
de la misma edad.
Claro, sí, más o menos son de la misma edad. Lo que pasa es que no, Ana Soria no la conoce ni tampoco sabía quién era Enrique Ponce.
Anda.
¿Ah, no?
No, eso me sorprendió.
Mucha cultura general no tiene, porque hombre, Enrique Ponce...
Porque no sabe quién es Enrique Ponce.
Sí. Bueno, pero desde luego la sensación es nuestra compañera Rosana.
Ya, Rosana Laviada, que
sí,
ha triunfado
sí,
entre
sí,
los
ha
mister.
Ha triunfado. Sí.
Hombre,
sí.
Tiene su lógica, ¿eh?
Pues el año que viene que vaya de jurado.
Pues Rosana es muy objetiva, ¿eh? Hay que darle ese punto, ¿eh? Es una persona muy objetiva.
Estoy convencida que lo haría estupendamente bien.
Dani, proponla.
Pues este chico de Áraba está estudiando periodismo, o sea que le puede coger el verano que viene de becario.
Anda.
Uy, pues mira.
Pues oye, pásanos su contacto y ya estamos dándole una vuelta al currículum. No hace falta que incluya foto, ya la buscamos en Google. Bueno, antes de terminar con la tertulia de hoy, hay dos temas que me gustaría que no pasasen por alto. Es verdad que tenemos semana por delante para comentarlos. Por un lado, el Hormigas Blancas. Yo creo que la intención no era mala en el estreno del programa de Telecinco. Es un poco también el Huellas de Elefante, pero siempre se ha dicho que era una versión un poquito más menos light, ¿no? Menos blanca. Yo no sé si ayer lo hicieron con buena intención. Ellos querían homenajear a Ana Obregón. Pero le salió el tiro por la culata, por lo menos en las redes sociales se los comieron con patatas, porque es verdad que al final era un poco todo pues sacar a colación sus fallos más que sus virtudes y sobre todo meter un poco el dedo en la herida de la muerte de Alex. No se han cumplido ni 2 meses del fallecimiento del hijo de Ana Obregón y hacerle un programa de este estilo pues escoció un poco la audiencia. Yo no sé, vosotros además, Carlos, Bea, colaboráis con Telecinco, yo no sé si la intención realmente era mala.
Oye, quiero pensar que no. Yo no voy a pensar que la intención era mala.
No, yo
es verdad
que no.
Muchas veces la actualidad es lo que prima y entonces, pues sí, es verdad que Ana, por desgracia para ella, en los últimos tiempos ha tenido más actualidad y no de la que uno busca. Uh-huh. Pero es verdad que en las redes sociales se cebaron muchísimo. Fue una crítica unánime, diría, contra la elección del personaje.
Tendrán
8 o 10 programas para los meses, porque este va a ser ahora... va a durar todo el verano, por lo tanto, por lo menos 8 programas habrá preparados. Uh-huh. Y a lo mejor, si es verdad que las redes lo recibieron con mucho disgusto,
sí,
pues eso, pues,
así
pues que esté la herida tan abierta todavía, ¿no? Y que,
sí.
Hombre, que está todo muy reciente. Pero vamos,
sí, porque además había comentarios, hombre, desagradables, incluso algunos más allá, que decían, bueno, ¿y qué? La semana que viene, ¿qué vais a hacer? El marido de Paz Padilla.
Ya.
Entonces, hombre, no, ya el mal gusto salpicó. No.
La paz hundida que hemos visto también este fin de semana en las redes sociales, ¿no? Ya está con ese duelo que es necesario y que por mucho que estuviera preparada para la muerte de su esposo, al final la pena es igual, ¿no? Hayas hecho preparación o no hayas hecho preparación. Hablando de redes sociales, ¿cómo ha sido el tema de Kiko Matamoros
durante el
sábado? Ahora hablamos de Mila, porque tuvo unas palabras hacia ti, Carlos, cariñosísimas.
Sí, muy mona.
¿Cómo fue ese encuentro con Mila Jiménez, que horas después iba a estar en el programa y además con la emoción a flor de piel, ¿eh?
Sí.
Es difícil hacer lo que está haciendo y plantarse ahí y hablar como habló de lo que le está ocurriendo. Mila está sufriendo metástasis. Hay que decir que por delante tiene mucha esperanza y mucho apoyo, pero está en un momento difícil de la enfermedad.
Hombre, está en un momento muy delicado. Yo me la encontré, pues mira, justo ella entró en el plato de Viva la Vida y yo salía porque ella ya se iba a maquillar y a organizarse y no sé qué, pero antes quiso pasar para saludar. Estuvo hablando un rato con Terelu, estuvo hablando un momento también con Raúl, estuvo hablando conmigo, muy cariñosa, porque además yo de vez en cuando le mando WhatsApps para ver cómo está. Yo tampoco la quiero llamar porque tampoco quiero molestar, ni muchísimo menos. Y nada, yo la encontré con muy bien de actitud,
sí,
¿sabes? Como muy positiva,
de
pues
ánimo.
Estoy bien y estoy, esto tiene que salir adelante y demás. Y nada, y ahí se quedó. Luego, claro, porque ya iba el deluxe, entonces, claro, pues vas con tiempo suficiente, ¿no? Iba acompañada de otra persona que le llevaba sus cosas, su ropa, tal, no sé qué. Y luego, pues me comentó mi hermana Paloma y me comentó Bea también que tuvo unas palabras cariñosas en el deluxe para conmigo. Y, uh-huh. y yo se lo agradezco mucho, claro,
sí,
porque...
Uh-huh.
Hombre, porque son muchos años que nos conocemos y le tengo mucho cariño, por supuesto que lo tengo.
Es
claro.
Difícil lo que hizo, ¿eh? Otros lo entienden de otra manera, pero yo creo que Mila le está plantando cara de una forma, no voy a decir ejemplar, porque yo siempre lo he dicho aquí, con este tema del cáncer, cada uno lo aborda como le da la gana. O sea, no se puede...
Como puede, y
nadie es estandarte de nada, ¿verdad? Si uno se lo quiere callar, fenomenal. Y si uno quiere hacer apariciones públicas, fenomenal también, lo que a cada uno le ayude más. Pero es verdad que Mila... estaba muy emocionada, está preocupada realmente, como no puede ser de otra manera, y además me hace gracia, por decirlo de alguna manera, que está preocupada por los demás. Está más preocupada prácticamente por su entorno, por cómo lo está tomando su hija, Jorge
Javier,
sus amigos.
Sobre todo por su hija, está preocupada por su hija, sí.
Sí, que por ella misma, fíjate.
Sí.
Esa es la sensación que...
Yo la vi guapa, elegante, como siempre, porque mira que Mila es elegante, que se ponga lo que se ponga,
sí.
Que se ponga un pingo, así es como luce de bien.
Es cierto, se pone desde Ágata Ruiz de la Prada hasta Teri Ayavar,
sí,
¿verdad?
Ella
tiene
quiera.
Ese abanico...
Iba de Ágata el otro día, luego ya se cambió, pero llevaba un vestido muy gracioso, como con huevos fritos, que eso es muy, que es muy de Ágata.
¿Sí?
Yo el otro día vi una camisa que me encantó, pero era muy grande para mí. Y la verdad es que estaba muy bien. Mila tiene muy buena pinta.
Muy buena planta.
Tiene clase. Y luego la vi, hablando de un tema duro, difícil, contando con todo tipo de detalle cómo fue la primera entrevista con su oncóloga, todo, hablando de metástasis, que si nos cuesta decir la palabra cáncer, sí, no os quiero ni contar lo que cuesta decir metástasis.
Madre mía.
Son palabras que se empiezan a incorporar ahora al vocabulario en las entrevistas, pero hasta hace dos días no. Vamos, es que metástasis ya era como buf. Y lo hizo bien, porque no dio morbo, no dio espectáculo. O sea, lo hizo bien, calmada, emocionada lo justo. A mí me gustó, la vi serena, la vi bien.
Yo también, sí. También reconozco que me gustó. Igual que la entrevista que concede a Lecturas a los dos días de saberse, no es que no me gustara, es que me decepcionó un poco porque pensé que no iba a hablar del tema. Pero bueno, en el sábado estaba en su salsa. Su medio absoluto es la televisión y es que lo borda. Hay que reconocerlo. Y nada, para terminar, veo que pasáis de puntillas. Pues nada, nos pregunto por Kiko Matamoros, si os parece que está guapísimo.
Bueno,
allá
bueno,
vosotros.
Es que mejor no comentarlo.
¿Cómo que mejor no comentarlo?
¿Cómo no lo vamos a comentar? Pero hay si que es comentarlo. Que la pobre Mila se quedó sin entrevista. Si estaba todo el mundo pendiente de la cara de Kiko.
Es que...
Si hubo un momento en que empezó a sangrarle la nariz. Sí, pero sí que debió salir del pinchazo al plató. Es que no debió ni pasar por casa. Debió salir de la clínica al plató.
Ahora... Le da exactamente igual, porque desde luego yo me hago eso y yo no me voy al día, a un programa de televisión. Hay que dejar que todo eso se baje y se componga, no sé, pero a él le da igual.
Lo normal es que si te pinchas un viernes y dices, bueno, pues hasta el lunes no aparezco y todo esto baja. Hombre, luego se te nota, porque para eso te lo haces, pero no es eso, o sea, pero no se te nota así, porque madre estas mía. Cosas suelen durar tres, cuatro días.
Carla Barber, que ha estado sentada aquí con nosotros, que ha sido una de las invitadas de Teresa de la Cierva en la sección de belleza.
Sí, claro, además, la conocimos ahí.
Tiene un ejército de personas que la siguen y que además se ponen en sus manos para hacerse tratamientos de este tipo. Sí. Ella es médico estético, estuvo contando aquí que se había sacado la carrera un año antes de lo normal porque es la clásica empollona y además nos contó que le costaba mucho ser guapa a la vez que buena estudiante, que le había cerrado muchas puertas. Y nos habló de su historia fallida de amor. ¿Os acordáis que además, Dani, yo creo que tú, ya por entonces, cuando ella contrae matrimonio y después se separa poco después...
Sí, yo la conocía ya.
Tenías bastante trato. Carla no le habrá dicho quédate en casa, que esto para mí es malísima publicidad, que tú aparezcas
Carla
de esta
guisa. Carla ha puesto un mensaje. Carla ha puesto hoy un Instagram con las fotos del antes y el después. Dice... Y explicando todo lo que le ha hecho, eso que llaman las líneas de marioneta, esas palabras que a mí me apasionan.
Sí.
No sé, bueno, todo ese lenguaje que hay estético, con fotos del perfil de frente de Kiko Matamoros, y lo que sí pone en su mensaje es que eso, en 5 o 7 días, todas las moratones, los morados y las hinchazones, en 5 o 7 días desaparecen. Ya como, claro...
Pero los labios, ella ¿no? Critica. Los labios de los patito labios también, se te quedan así, Bea, ¿no?
Pero tanto baja. No. Seguramente eso está más hinchado. Baja un poco, lo notas, pero no tanto.
Bueno, pues mira.
Y ella está encantada.
Y la habrá cobrado.
Hombre, es su suegro, ¿no?
Es su futuro suegro, no creo.
Hombre, a lo mejor el material... Como mucho el material. Él decía que le habían metido ácido. Y claro, tú decías ácido bórico. Porque lo que viene siendo hialurónico, si es ese, estaba caducado, más o menos, ¿no?
Bueno, no, es que estaba recién dado. No, claro, es que estaba, a lo mejor el martes
paliza,
que viene tiene otra cara.
Tenía la paliza.
Ya ayer tenía otra cara, ¿eh? Aunque tal vez se notaba mucho, ayer ya tenía otra cara.
Ya le veías más guapo, Bea.
Sí, se le veía nada que ver.
Hombre, menos hinchado, yo diría.
Sí. Ya. Unas gasas tenía que haberse llevado para empapar. Bueno, que hoy nos hemos pasado 15 minutos, pero que no tengo ningún remordimiento, que lo sepáis, porque lo hemos pasado en grande, como hacemos siempre en esta tertulia. Bea, planes en las próximas horas. Me imagino que irá a posar delante de tractores. Ah, no, estás en Madrid, tú.
No, yo estoy en Madrid y ahora me voy a hacer una entrevista. En cuanto acabe con vosotros, me voy al centro de Madrid, que tengo una entrevista con... Pues con, yo creo que es el mayor aventurero que tenemos en este país.
¿Quitín Muñoz?
No digo más, ya lo leeréis en la revista Corazón.
¿O Calleja?
No digo más.
Ah, qué intriga, fíjate.
Nos va claro, luego no podemos adelantar, que luego, como dice Emilia, nos copian.
Vale.
Seguramente lo veis este fin de semana en la revista
Con
Corazón.
Esa frasecita hundimos el periodismo de corazón, pero no pasa nada, ¿eh? Yo ya lo acepto. Dani Carande, ¿qué vas a hacer? Bueno, tú ya descansar del largo fin de semana.
Yo voy a trabajar ahora. A trabajar. Y me pongo a escribir.
¿Todavía no habéis cerrado portada en 10 minutos para miércoles?
Estamos en ello.
Y Carlos Pérez Jimeno, me imagino que está preparando alguna crónica para colgar en libertaddigital.com.
Pues mira,
y tendrá que ir a algún médico.
Tengo. No.
Seguro.
Médico nada, porque estoy
a
como
por
una
recetas.
Pera. No.
Carlos,
ya las dan por teléfono.
Voy al mismo sitio de Bea y estoy terminando de prepararme.
Tenemos una cita. Tenemos una cita con lazos de sangre ahora.
Ah,
es verdad.
Ay,
y luego tenemos una cita
tarde
con lazos de sangre.
Ay, para hablar, decir,
para hablar
de,
¿quién? De la Piquer.
De Doña Concha, qué maravilla.
Doña Concha Piquer.
Deseando ver ese especial.
Vamos a grabar el documental, que no es el debate. ¿Eh?
Pues,
vamos a grabar
el documental.
Deseando
documental,
ver ese documental, porque realmente es un personaje poco ilustrado, sino del que se habla nunca lo suficiente.
Tendríamos que hablar muchísimo más.
Efectivamente. Es que es historia de España, vea. Si es que es historia de la música, historia de España e historia de mucho de lo que hemos vivido en este país. A los tres, gracias, como siempre, por existir, simplemente. Hablamos en esta semana. Qué cursi me ha quedado esto. Parece un comunicado de Paloma Cuevas, con perdón. Hacemos
una pausa. Vete a hacerte el bocadillo de chorizo con mantequilla.
No, porque ¿sabes lo que voy a hacer? Mira, a Bea le interesa mucho de lo que vamos a hablar en un ratito, porque es verdad que la última vez que vino la doctora Silvia Pérez Rodrigo, ella es además jefa de la sección de radiología de mama en la Clínica Anderson de Madrid y en el Quirón de la Luz, siempre estamos muy pendientes de todo lo que nos tiene que contar. Obviamente ha habido 4 meses de confinamiento, muchas hemos dejado para más tarde el tema de las radiografías, ecografías, mamografías, etcétera. Hay que ponerse a punto, es un tema que no podemos olvidar, hay que estar muy pendientes, y además es que le vamos a preguntar por las prótesis de mama, porque no es oro todo lo que reluce. Ella nos va a dar luz sobre la necesidad o no de cambiarlas. Siempre se dice que tienen una fecha de caducidad. Bueno, pues ya os avanzo que parece ser que es así. Y después, no sé si habéis estado alguna vez en uno de los, creo que son 7 restaurantes del grupo La Muca. Hay varios por el barrio de Carlos, efectivamente. Bueno, pues vamos a hablar con Ofelia Martín. Ella es la fundadora de este grupo y nos van a hablar precisamente de todos los restaurantes, pero no solo de eso, de una iniciativa solidaria que partió de la idea de la cabeza de Ofelia y de un grupo de amigos a principios de la pandemia y que consiguió que se hicieran con 80 respiradores, que se dice pronto, para poder salvar vidas. Todo ello gracias a las donaciones anónimas. Así que yo creo que tenéis que quedaros escuchándonos. Nosotros vamos a hacer una pausa, oímos las noticias y a la vuelta todos estos temas. Tenemos que hablar de ellos.
Es Radio. 10 años de compromiso.